Doña Angie, nosotros tenemos alguna comunicación, yo creo que tenemos una buena relación desde hace mucho tiempo, y usted a veces se anima a contarme cosas y yo a preguntarle cosas, pero yo ayer quedé muy preocupado. Nuestra conversación comenzó a las 12:20 del mediodía, y ahí usted me comenzó a enviar unas fotografías de conversaciones. Me preguntaba que yo qué opinaba, yo estaba un poco perdido, y lo que identifiqué fue unas amenazas muy graves en contra de usted, y por eso pues usted estaba en el Gaula, y ahí seguimos hablando durante todo el día y hasta el amanecer, y obviamente pues ahora que usted las quiere hacer públicas, estas conversaciones, yo quisiera comenzar por el tema, vamos a hablar de dónde comienza el problema, de cómo usted se atravesó en el nombramiento de Juliana Guerrero, que resultó una mujer muy, muy poderosa, ahora en el DAPRE, con el Ministerio de la Igualdad, y muy cercana al presidente de la República. También habla usted de alguien que usted llevó al gobierno, es el hoy jefe de despacho. También habla usted de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero tal vez el gran peso de su denuncia recae por las conversaciones que leo en el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, don Carlos Carrillo. Estos correos que usted se cruzó con alguien y en donde la están amenazando, porque le están diciendo, inclusive mencionan medios para intimidarla a usted, esos correos, ¿quién se los manda a usted? ¿Quién es esa persona que la está extorsionando?
Sí, señor, así es. Mira, aquí no solamente hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. Yo he estado en un estado de indefensión total, con una seguridad limitada, precaria, literal, a gritos pidiendo que me protejan. Para nadie es un secreto que lo que pasó en la casa de mis padres pues fue un tema de amedrentamiento muy fuerte, y al no ver resultados pues no es fácil hablar, ¿sí? Hay otra cosa, pues obviamente es el tema de mi hijo. Hay un extorsionista que me empieza a enviar mensajes, son varios, esto ya tiene conocimiento integral, las autoridades competentes, todo, porque yo entregué todo, yo entregué hasta lo que yo respondí, hasta mis audios, porque estaba muy atemorizada. Solo quiero señalar algunas cosas de este extorsionista, que esto no se lo envié ayer. Dice, bueno, en conclusión, dígame qué hago y qué espero hoy para no crearme videos locos, porque me puedo imaginar que puede salir corriendo a denunciar esto como una extorsión o hacer un show, no sé. Yo estoy preparado para tantas cosas que me imagino muchas, entonces dígame qué hará hoy, no mañana. Entonces yo le digo pues de una manera muy, o sea, inocente, le digo, yo no sé su merced con quién habla, pero yo no juego sucio ni soy maquiavélica ni nada de eso, porque el tipo empieza a insultarme, después él borra los mensajes donde es amenazante. Entonces él me dice, pues demuéstreme lo contrario a lo que estoy pensando. Yo he tratado con mucha gente mala, perversa, maquiavélica. Por eso vivo prevenido y preparado. Entonces yo le digo, pues ya me estoy dando cuenta, pero yo no soy así. Mi reacción es de miedo. Esto fue el día en que yo iba a hacer una entrevista y no sé el tipo por qué se entera. O más bien después me entero el tipo por qué se entera, porque yo lo tenía en mi círculo presuntamente, porque vuelvo y reitero, las autoridades serán las correspondientes de determinar las conductas punibles, si ocurrieron o no. Yo cumplo con denunciar y entregar todo el material probatorio. Entonces él dice, no tiene por qué tener miedo si vamos a terminar las cosas bien. Luego en otra parte yo le digo, mi hijo y yo estamos amenazados de muerte, entiéndame y póngase en mi lugar. Igual hablemos sobre las cuatro, porque él me había dicho que sí o sí yo tenía que consignar una plata, 20 de los grandes, ese día. y que si no lo hacía iba a pasar algo. Yo en ese momento pensé de todo. Yo dije, me van a matar, va a pasar algo con mi hijo, quién va a cuidarlo. O sea, yo me metí en un tema de pánico completamente por lo que él me estaba diciendo. Me dice también él que hay varias cosas que quiero resaltar. Uno, yo vivo, o sea, yo no tengo pareja, ¿sí? Entonces no tengo con quién hablar y consultar este tipo de cosas. Dos, mis papás son adultos mayores. Y lo que más rabia me da y me vale es que el tipo sabía que yo tengo, en este caso, mi mamá enferma. Mis hermanas no están en Colombia. Entonces el tipo me coge con todo esto y yo dije, Dios mío, yo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Dígame qué hago. Me dice, consígneme 20 de los grandes. Yo no entendía que era 20 de los grandes. Llamo a un amigo desesperada, llorando, le digo, ayúdame, es un tema de vida o muerte, préstame 20 millones, yo pensé que era esa suma, préstame 20 millones porque esto es grave. Y mi amigo me dice, ¿estás bien? Le dije, sí, pero ayúdame. Y pues le dije, cuando me paguen, yo te devuelvo. Porque pues dirá la gente, uy, 20 millones son estos, sí, yo gano bien, gracias a Dios. Entonces, igual, como yo le decía al extorsionista, es que usted, ¿por qué me pide tanta, o sea, todo este dinero? Si es que yo tengo son ahorros de mi hijo, yo no soy una persona millonaria. Y el tipo seguía como aprovechándose, pues, de mí. Me dice el tipo, cuando yo le digo que mi hijo y yo estamos amenazados de muerte, que me entendiera, pues mi reacción de no poder acceder a eso como él pretendía, me dice de eso no sé nada, ni tengo nada que ver, estamos en un negocio, no confunda la pomada con la mierda. O sea, ahí desmarcándose de lo que él ya me había dicho de las amenazas. Entonces, en una parte me dice que a las 4 espera que yo le consigne la otra parte, porque eran 20 los grandes, yo no entendía, y me dijo, y espero que usted no me vaya a bloquear nuevamente, porque él ya había intentado extorsionarme, y yo lo que hice fue bloquearlo. Y él, a lo largo de todos los chats que yo le adjunto a la fiscalía, ahí se ve cómo él me reprocha porque yo no había accedido la primera vez. Entonces me dice, yo estoy preparado por si eso sucede. Entonces yo, como le digo, es cuando yo llamo a mi amigo no sabe para qué es, luego él sigue todo ese día ofendiéndome, amedrantándome, diciéndome que él entregaba, él me dijo, es que eso se lo va a entregar a Juliana, se lo va a entregar a Carrillo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me estaban como volviendo loca y yo estaba sola. Yo ese día no fui al fondo, porque es que no dejan trabajar, esa es también la otra cosa, no dejan que uno trabaje por la gente, no dejan, es una campaña premeditada y sistemática. Y ya no aguanté más, yo llamé a mis asesores, dije, Dios mío, yo tengo que rodearme de alguien, los llamé y les dije, cojan mi celular, vean esos chats y escuchen esos audios, que son míos, de una sola vez. Le dije, les decía yo a ellos, ustedes qué encuentran. Y yo me fui, yo después me fui porque yo dije, yo no me quiero escuchar, yo quiero no contaminar ni lo que yo estoy sintiendo. Entonces me dijeron, no, tranquila, ahí ellos me arroparon, digámoslo así, en el buen, o sea, en el sentido literal, me arropan y me dicen, te vamos a cuidar, tú no estás sola, vamos a denunciar. Entonces yo ahí pues me animo a salir de mi habitación y decir, levanto la cara. Y denuncio.
Doña Angie, entonces vamos por parte. Lo primero que me imagino, usted se reserva el derecho de contarnos, si quiere, es ¿quién es el extorsionista? ¿Usted sabe y nos puede decir quién es, o usted sabe y prefiere decirnos, no decirnos quién es?
Yo ya venía dudando de él. Como que cosas en mi corazón hacía que dudara, y de pronto alertas que yo omití muchas alertas, por ejemplo, cosas como que hace poco yo le pasé mi celular para que mirara pues precisamente la misma ¿cómo se dice? Intimidación que me estaba haciendo la persona. Y eso que me dio por voltear y tomar un café, cuando yo giro la cabeza, lo veo a él grabando y tomándome fotos. Luego empiezo a recordar una serie de cosas y digo, Dios mío, yo cómo omití todo esto, era él. Él sabía cuáles eran mis miedos, él sabía cuáles eran mis puntos débiles, él hasta lloraba conmigo. Yo lo confronto. Y cuando lo confronté, le dije, míreme a los ojos, es usted, ¿cierto? Ya le va a entregar la información a los extorsionistas, a ustedes. Y él no reacciona de la manera en que uno esperaría que reaccione una persona cuando le hacen una acusación de esas. Como a mí cuando el presidente me dijo lo del fentanilo, lo del contrabando, lo del paramilitarismo, siendo el presidente de la República, le digo, un momentico, presidente, respéteme. Y si tiene pruebas, por favor, le pido que me las pase y yo misma pongo la denuncia. Le dije, ayúdeme en eso. Me hago entender, cuando uno no comete algo, uno reacciona. No. Él no me miraba, él temblaba, y yo dije, él era, y a mí me lo advertían mis otros asesores, tenga cuidado, Angie. Obviamente yo no revelo el nombre, porque por una sencilla razón, aunque la denuncia la tienen las autoridades, tienen todo, porque igual estamos en un estado social de derecho donde hay un debido proceso y una presunción de inocencia.
O sea, doña Angie,
¿quién determina la conducta? La fiscalía y un juez.
Perfecto.
Entonces, por eso no doy...
Pero entonces, ¿usted sabe quién es? ¿Esa persona trabaja con usted o trabaja con Moreno?
Yo lo que veo es que él es un traficante de la información y accedía a violación de los datos, como que él jugaba con todo el mundo, ¿me hago entender?
Pero es cercano a Juliana, a Moreno o a Carrillo.
Él trabajaba en el DAPRE. Él trabajaba en el DAPRE y luego yo lo llevo al fondo. Y ya no está en el fondo. No está en el fondo. Okay. Yo cuando me di cuenta le dije, ya no más.